Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9NR3. Hoy resumiré y analizaré el libro Tienes tu prioridad, 100 verdades esenciales para amarte, de Haden Finn. Es un libro de desarrollo personal en español, centrado en amor propio, cuidado emocional y reconstrucción interior. Su propuesta se organiza alrededor de 100 verdades breves que buscan funcionar como recordatorios prácticos para quienes han dedicado demasiada energía a sostener a otros y han postergado sus propias necesidades. El libro no parece plantear un método terapéutico formal ni una teoría psicológica compleja. Su enfoque es más accesible, reflexivo y cotidiano. La idea central es que priorizarse no requiere una transformación dramática, sino decisiones repetidas, hacer pausas, reconocer límites, soltar culpas, perdonar etapas anteriores y actuar con mayor coherencia hacia la persona que se desea construir. Dentro del género de autoayuda, destaca por su tono directo y por presentar el amor propio como una práctica diaria, antes que como una declaración abstracta. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, priorizarse como práctica diaria y no como cambio radical. Uno de los ejes más claros del libro es la idea de que ponerse en primer lugar no significa abandonar responsabilidades, romper con todo ni adoptar una postura egoísta. La prioridad personal se presenta como una serie de decisiones pequeñas y sostenidas de cansar cuando el cuerpo lo necesita, no aceptar compromisos que desbordan. Escuchar las propias emociones y revisar si las acciones diarias reflejan cuidado o abandono. Este enfoque es relevante porque desplaza el amor propio del terreno de las frases inspiradoras al de la conducta observable. En lugar de prometer una reinvención inmediata, el libro insiste en la importancia de no quedarse atrás en la propia vida. Esa formulación resulta útil para lectores que sienten cansancio emocional, pero que no pueden o no desean hacer cambios abruptos. La fuerza del planteamiento está en su escala priorizarse, empieza por recuperar el espacio interno, identificar necesidades y tomar decisiones más honestas. Así, la transformación se entiende como acumulación de gestos coherentes, no como un evento único. En segundo lugar, el amor propio entendido como responsabilidad emocional. El libro aborda el amor propio menos como autoestima superficial y más como una forma de responsabilidad emocional. Amarse, en este marco, implica hacerse cargo de lo que se tolera, de lo que se repite y de lo que se posterga. La persona lectora es invitada a observar si su manera de cuidar a otros ha terminado convirtiéndose en una forma de descuido personal. Esta dimensión es importante porque evita reducir el amor propio a una sensación agradable o a una afirmación positiva. Lo vincula con elecciones concretas a reconocer heridas, aceptar límites personales, dejar de buscar validación permanente y actuar con mayor respeto hacia la propia historia. El libro también sugiere que el amor propio requiere honestidad, ya que no basta con desear sentirse mejor si se siguen sosteniendo dinámicas que dañan. En ese sentido, su aporte principal es convertir una noción muy usada en el género de autoayuda en una pregunta práctica que decisiones demuestran que una persona se está tratando con dignidad. En tercer lugar, límites saludables como protección del bienestar interno. La construcción de límites saludables aparece como una consecuencia natural de la tesis del libro. Si una persona aprende a priorizarse, también debe aprender a distinguir entre disponibilidad afectiva y sacrificio constante. El texto parece dirigirse especialmente a quienes han normalizado estar siempre para los demás, incluso cuando eso implica agotamiento, resentimiento o pérdida de identidad. En este sentido, los límites no son presentados como castigos hacia otros, sino como herramientas de protección emocional. Su función es ordenar relaciones, tiempos y expectativas para que el cuidado personal no dependa de la aprobación externa. La relevancia de este tema está en que muchos libros de autoayuda hablan de quererse más sin explicar cómo se traduce eso en vínculos concretos. Aquí, establecer límites funciona como una prueba de coherencia. Una persona que se valora no permite indefinidamente situaciones que la reducen, la confunden o la obligan a traicionarse. El enfoque es práctico porque conecta el bienestar interno con decisiones relacionales visibles. En cuarto lugar, perdonar el pasado sin quedar atrapado en la culpa, otro tema central es la necesidad de reconciliarse con etapas anteriores de la propia vida. El libro no plantea el perdón como una excusa para negar el daño ni como una obligación rápida, sino como un paso para dejar de definirse únicamente por errores, pérdidas o decisiones pasadas. Esta perspectiva es significativa porque muchas personas que buscan libros de amor propio no solo necesitan motivación, sino alivio frente a la culpa acumulada. Perdonar a quien se fue antes de saber cuidarse mejor, permite mirar la propia historia con menos dureza. El libro parece proponer que la sanación interna requiere aceptar que hubo momentos de desconocimiento, dependencia o miedo, sin convertirlos en una sentencia permanente. La utilidad de esta idea está en que separa responsabilidad de autoagresión, reconocer lo vivido puede orientar cambios, pero castigarse indefinidamente impide avanzar. Así, El pasado se convierte en material de aprendizaje y no en una identidad cerrada. Por último, 100 verdades breves como formato de lectura reflexiva. La estructura basada en 100 verdades esenciales es una característica importante del libro porque define su modo de uso, en lugar de desarrollar un argumento extenso y académico. El texto parece ofrecer unidades breves de reflexión que pueden leerse de manera progresiva o consultarse según el momento emocional del lector. Este formato tiene ventajas claras. Dentro del género de autoayuda, facilita la lectura en pausas cortas. Permite volver a ideas específicas y convierte cada verdad en un punto de autoobservación. También impone una limitación al privilegiar la concisión. Es probable que el libro no profundice en marcos psicológicos complejos ni sustituya procesos terapéuticos. Sin embargo, esa misma sencillez puede ser parte de su valor para quienes buscan claridad inmediata y lenguaje directo. Las 100 verdades funcionan como recordatorios de conducta y percepción mirar qué se acepta, qué se posterga, qué se necesita y qué se debe soltar. El formato refuerza la premisa del libro, porque el cuidado personal también se construye mediante atención repetida. En conclusión, Tú eres tu prioridad puede ser una lectura adecuada para personas que atraviesan cansancio emocional, dificultad para poner límites o una sensación persistente de haberse dejado en segundo plano. También puede resultar útil para lectores que prefieren textos breves, directos y aplicables, más cercanos a la reflexión personal que a la teoría psicológica. Su beneficio práctico está en ordenar preguntas esenciales: cuánto espacio se concede a una persona, qué vínculos la desgastan, qué culpas siguen condicionando sus decisiones y qué gestos diarios confirman o contradicen el amor propio. Intelectualmente, no parece buscar originalidad conceptual radical, sino claridad en un tema muy trabajado por la autoayuda contemporánea. Su diferencia frente a libros similares está en la combinación de formato fragmentado, tono accesible y énfasis en la prioridad personal como hábito cotidiano. No promete una transformación instantánea ni depende de un sistema complicado. Propone revisar la vida desde decisiones pequeñas, límites concretos y una relación menos punitiva con el pasado. Por eso puede destacar entre lectores que no buscan un manual clínico, sino un acompañamiento estructurado para recuperar presencia, dignidad personal y coherencia emocional en la vida diaria. Si deseas apoyar a Haden Finn, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.